Stark Media Network.
Educar sin premios ni castigos. Soy Ruth, mamá de Abby.
Mami.
Bienvenidos a mi podcast Mamá Ríe, Mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás reales. Hola, hola. Feliz día, feliz noche. Hola, mamitas y papitos y todas las personas que nos escuchan y que nos ven en nuestro podcast Mamá Ríe, Mamá Llora. Hoy es un episodio, es un capítulo muy especial porque yo, Ruth, mamá de Abby, esposa de Daniel, viene a ciegas, como siempre con mi super invitado especial que ya se va a presentar él, pero hablé yo primero porque él es el que nos va a decir de qué vamos a hablar. Hoy yo no tengo guión, no tengo libreto, no sé nada, él nos dirige, mamás, así que hola, amor.
Hola, mi vida, muchas gracias por esa introducción tan rápida y eficaz.
Porque tengo ansiedad.
Ah,
o bueno. Sea, como estoy del otro lado y estoy súper, ¿cómo se dice eso? Desconozco totalmente lo que quieres decir.
Sí.
Quiero que digas rápido, ¿a qué vamos?
Ok, perfecto. Bueno, el tema que... me presento, me introduzco. Soy Daniel, el esposo de Ruth, el papá de Abigail, productor de este, su podcast. Y en esta ocasión, en este episodio en concreto, director y encargado de traerles a ustedes la información. No vamos a adentrarnos en más introducciones y a lo que vinimos, mi amor.
Vinimos, fuimos. A ver, espérame.
Dime.
¿Puedo decir qué se me ocurre con el tema?
¿Qué se te ocurre con el tema educar sin premios ni castigos?
Pienso en todas las cosas que he leído sobre crianza respetuosa o disciplina positiva, algo así.
Crianza positiva, crianza afectiva, crianza respetuosa. Okay. Sí, definitivamente tiene mucho que ver con eso.
Sí, he leído mucho sobre el tema. Entonces, lo que no sé es cómo lo va a abordar hoy mi esposo. O sea, cómo lo va a desarrollar. Entonces, estoy atenta, quiero preguntar, quiero meter la cucharada, uh-huh. Quiero interrumpir, quiero opinar. Entonces...
Perfecto. Entonces, sin más preámbulos a lo que vinimos, siéntete en libertad de interrumpir cuando quieras. Tengo un guión acá muy bien preparado. Con el fin de respetar y honrar los derechos de autoría, me veo en la obligación moral de contarles que la información presentada en este episodio fue resumida por mi persona de una charla dictada por Jorge y Demian Bouquet, médicos, psiquiatras, escritores y conferencistas argentinos.
Sí, sí, primero reconocemos los derechos de autor.
Les vamos a compartir todos los aspectos en los que estamos de acuerdo con los Bouquet y sumaremos nuestra opinión personal, la cual, por supuesto, es subjetiva y dista de ser la verdad absoluta. Recomendamos constantemente que pongan en tela de juicio todo lo que escuchan en internet y especialmente lo que escuchan en este podcast.
Porque, perdón, volvemos al punto. Quieres hablar de educar sin premios ni castigos y cómo lo hemos hecho con Abby hasta ahora, que tiene 20 meses.
Y cómo creo yo que lo seguiremos haciendo.
No diciendo que somos los expertos, que sabemos cómo hacerlo y que nos sigan. Simplemente nos gusta este estilo.
Estamos de acuerdo con esto.
Queremos usarlo con Abby.
Y queremos contarles de qué se trata.
Y queremos compartir. Listo, listo. Bien. Como siempre. Valga la aclaración.
Tome lo que le sirva, reflexione sobre lo que le cale hondo y válgase de su criterio para discernir qué es lo correcto. Eso sí, dése la oportunidad de aprender nuevas formas de pensar. Escúchelas, analícelas y antes de desecharlas sistemáticamente porque contrarian lo que usted siempre ha creído, con madurez e inteligencia, permítales cuestionar si era usted el que estaba equivocado.
Listo, listo.
La tesis a analizar hoy plantea que con autoridad no se educa, sino se adiestra.
¿Listo?
Si buscamos la etimología de educar, la palabra de origen latín hace referencia a guiar o conducir en el conocimiento. Concretamente, en valores, costumbres, derechos, deberes y formas que le permitan al individuo vivir en sociedad. Eso es educar. Si buscamos en un diccionario la palabra adiestrar, uno de sus significados es enseñar a un animal a ejecutar determinados movimientos o habilidades siguiendo las órdenes de una persona. Ahora bien, queremos educar o adiestrar a nuestros hijos.
La primera.
Los vemos como personas o como mascotas que deben causar la menor molestia posible.
Personas.
La autoridad paterna se refiere a un conjunto de deberes y derechos que la ley concede al padre y a la madre respecto a sus hijos. Entre esos deberes está el de formarlos, y entre esos derechos el de formarlos como mejor consideren, según la corriente de pensamiento o doctrina que más les plazca.
Ojo, formarlos, no deformarlos.
Siempre y cuando no vulneren los derechos fundamentales de los niños. ¿Vamos claros hasta ahí?
Perfecto.
Muy bien. Se supone que si educamos a alguien, esa persona podrá hacer lo mismo en el futuro por sí misma. Entenderá los beneficios que le reporta hacerlo y decidirá actuar en consecuencia. Pero si en vez de haber aprendido, simplemente obedece, siempre necesitará a su figura de autoridad presente para hacer lo que tiene que hacer con el fin de evitar su castigo o recibir el premio. Sin autonomía, sin aprendizaje y por ende, sin educación.
Perfecto. Ahí no hubo enseñanza que calara y perdurara.
No hay autonomía. Por eso empezamos a llegar a la conclusión de que con autoridad se adiestra, pero no se educa. Esta también resultó ser información relevante para mí. Me cambió mucho la forma de pensar, me abrió los ojos mucho respecto a lo que realmente significa educación. Estamos en contra del maltrato, verbal, emocional, psicológico y desde luego físico.
Sí, claro.
Aunque la gran mayoría de la sociedad de padres contemporáneos han sufrido diversos tipos de maltrato durante su crianza, no han sido capaces de identificar las secuelas y terribles consecuencias que ésta ha dejado en ellos.
Lo siento, esta silla está terrible.
Tranquila. Peor aún, consideran que esa violencia con la que crecieron fue merecida y la recuerdan con agradecimiento, ya que, citando textualmente una opinión popular, gracias a eso son personas de bien.
Sí, muy común.
Si ese es su caso, la invitación es a que piense por un momento que podría estar equivocado. Trate de reflexionar en cada vez que sufrió castigos por parte de sus cuidadores e imagínese si en vez de eso hubiera recibido una charla animadora, una disciplina digna o cualquier otro método que realmente lo educara. ¿No merecía usted cualquier otra cosa que no resultara hiriente? Piense ahora en sus hijos. ¿Merecen ellos realmente ser maltratados por usted para aprender? Estaremos de acuerdo todos los padres en que queremos brindar a nuestros hijos las herramientas para que crezcan siendo personas útiles a la sociedad, para que puedan construirse la mejor de las vidas posible y como finalidad sean felices. No obstante, algo en lo que no todos los padres podemos ponernos de acuerdo es en lo que hace a una persona útil para la sociedad, en si la mejor vida posible será la mejor según nuestro criterio, según el de ellos, y es en esa felicidad corresponderá a lo que nosotros creemos que es felicidad. Por ende, ante tan abrumadoras posibilidades, muchos padres sucumben ante una conclusión que ha hecho mucho daño a nuestra generación. Yo tengo la razón porque soy tu padre o tu madre y por eso me obedeces.
Uh-huh. Hágame caso porque yo lo digo. Y punto.
Y punto. Eso es. En este episodio vamos a analizar tres historias y esas tres historias nos van a guiar en torno a todo el tema principal. Da igual si las historias son reales o son ficticias, pudieron haber ocurrido mil veces, pudieron no haber ocurrido, pudieran ocurrir en el futuro otras mil. Vamos con la primera historia.
A ver.
Un niño llega a contarle a su padre que su profesora discutió sobre un tema con una compañerita suya de la escuela. Como resultado, la maestra le puso una queja a la mamá de su compañerita y la mamá le dio la razón de inmediato a la maestra, lo cual puso muy triste a la niña. El padre le contesta a su hijo que su amiguita no debe ponerse triste, porque si la mamá dijo que la maestra tenía razón, era así. Entonces el niño abre los ojos y le pregunta al papá: ¿así de fácil llegas a la conclusión de que la maestra tenía la razón? Sin conocer a la maestra, sin conocer a la mamá, sin conocer a la niña, ¿de inmediato tú lo sabes? Claro que sí, contesta el papá. ¿Y tú cómo lo sabes?, pregunta el niño. Bueno, responde el señor, si la mamá de tu amiga dice que la maestra tiene la razón, es porque los padres sabemos más que los hijos. ¿O sea que tú sabes más que yo? Sí. ¿Y todos los papás saben más que todos los hijos? Sí. ¿Y siempre ha sido así y siempre será así? Siempre. Con cierta mirada de incertidumbre y descontento, pregunta inocentemente el hijo al padre: papá, ¿quién inventó Facebook? Bueno, hijo, Facebook fue creado por un hombre que se llama Mark Zuckerberg. ¿Y entonces por qué no lo inventó el papá de él si sabía más? Al escuchar esta historia, debemos reflexionar si en esta precisa época de la vida realmente los padres sabemos más que los hijos. Ya que aunque evidentemente tenemos más experiencia por los años que hemos vivido, esta experiencia pudiera ser tan nociva y llena de traumas que, lejos de garantizarnos habilidades y competencias, podría simplemente condenarnos a repetir errores cegados por la ignorancia. ¿Cómo vamos?
Muy bien, o sea, estoy tratando de digerir y guardar y memorizar.
Sí, no estás aburrida.
Lo que me gusta y lo que me llama la atención.
A mí me parece a veces que los temas que traigo son aburridos.
Pues para mí no, tendrías que hacerle una pregunta al público.
¿Tú crees que la gente se aburre escuchando esto?
No creo, porque por algo están aquí. Y sencillo, si un tema no les gusta o de los cientos que hablo yo, pues siguiente. ¿Cierto?
Tras conocer el punto de los Bukai, he llegado, al igual que ellos, a la conclusión de que definitivamente es posible educar sin autoridad. Así que les hago la misma pregunta que hacían ellos. ¿Realmente es posible educar con autoridad? Ahí, cuando hice esa pregunta, me cuestioné muchas cosas. Me cuestioné todo lo que siempre he creído.
Creo que necesito
más
bien, material.
Bien. Piense en la última vez que castigó a su hijo y pregúntese: ¿entendió mi hijo por qué precisa y específicamente lo castigué?
¿Qué fue, por ejemplo, que digas que Abby me golpeó?
Bueno, pero es que un castigo no, nosotros entra a Abby aquí. no la hemos castigado, ¿no? La reprendimos, le dijimos
sí,
que eso
sí
no se hace.
Sí, se le explicó qué pasó.
Nosotros nunca hemos castigado a Abby. Pregúntese, ¿lo castigué porque yo estaba enojado debido a su forma de actuar? Pregúntese, ¿el castigo que le impartí estaba relacionado con la causa del mismo o fue arbitrario?
¿Te dice el estudio qué edades comprende? O sea, ¿aplica para bebés de recién nacidos a 5 años, de 0 a 20, de 0 a siempre? ¿Estaba enfocado en alguna edad?
Está enfocado en infancia y preadolescencia, ¿sí? Yo pienso que sí aplica a bebés, porque hay padres que, aunque los bebés no lo entienden, les dan castigos y les dan premios y empiezan a formar sus primeras conexiones neuronales de esa manera.
Porque el método Montessori sugiere algo similar. Uh-huh. Ni premios ni castigos, y la disciplina tiene que ser correcta,
relacionada,
bien aplicada, según la edad, según el entorno, las circunstancias, uh-huh, y siempre en pro del bienestar del individuo que se está formando y que sienta cariño y respeto hacia su ser, hacia su dignidad.
Por supuesto. Algunos padres piensan que su única opción es castigar, por tanto creen que si no castigan, no hacen nada por sus hijos. Y si no hacen nada por sus hijos, estos se perderán en los vicios y malos hábitos del mundo. O sea, o lo castigo o se vuelve una persona mala.
Entonces, ¿le pego yo o le pegan otros?
Sí. Sin embargo, esta manera de pensar se debe a que estos padres no entienden realmente qué es educar. Y como mencionamos anteriormente, quieren hijos obedientes, que no cuestionen, que no molesten y que no piensen.
Porque es más fácil, ¿no? Para la sociedad.
Para aparentemente, todos es más fácil, aparentemente.
Haga esto, diga aquello, sí señor, y ya.
Digamos, para todos los que tenemos responsabilidad sobre alguien, pudiera parecer que es más fácil que hagan caso y no hagan preguntas.
No.
Pero no, por supuesto no, en ningún ámbito. En ningún ámbito. Hablemos de tres consecuencias del uso de premios y castigos en la educación de los hijos.
Listo.
Las tres son terribles, así que serán enumeradas de peor a peor.
No es de menos peor a más peor, no, de peor a peor.
Sí.
Oye, porque lo de premio y castigo funciona, hiciste la tarea, te regalo un helado. No hiciste la tarea, no ves televisión.
Precisamente. Listo. Vamos a ello. Primer terrible consecuencia de usar premios y castigos. Genera resentimientos. En poco tiempo los hijos se dan cuenta de que el castigo es arbitrario, pues no hay relación entre castigo o el premio y la causa para merecerlo. Por ejemplo, si no hace la tarea, no juega videojuegos.
Ah, ok, estaba ahí el ejemplo.
No tiene una cosa que ver con la otra. O si no hace la tarea, no hay helado. No tiene una cosa que ver con la otra. El hijo se da cuenta pronto y lo asume como un capricho y una imposición autoritaria de los padres, pues de hecho lo es. Y aquí hay una excepción muy precisa, y es que si el niño no hace tarea por estar jugando videojuegos, pues hay que enseñarle a administrar bien el tiempo, que tiene prioridades y que hay momentos de ocio y momentos de responsabilidad. Esa es la única excepción. Pero si sencillamente el castigo es no hizo tarea, entonces no hay videojuegos, pues no tiene relación la una con la otra.
Y menos va a querer hacer tarea el otro día, porque por culpa de esa tarea perdió algo chévere.
Ahora bien, cuando se trata de un premio, también hay resentimiento, y este se genera en el momento en que se deja de recibir al realizar las mismas acciones.
Se crea un patrón y manda la señal equivocada.
Entonces el premio no era realmente consecuencia de haber hecho las cosas que debía hacer. Era un mero capricho de los padres. Segunda consecuencia de utilizar premios y castigos. Tienen fecha de vencimiento.
Ah, claro. Es un recurso que se agota y pronto.
Para que el premio y el castigo tengan validez, el padre debe estar presente asegurándose de que el hijo haga lo que debe hacer. Pero adivinen qué. Llegará el día en que estos puedan, por sus propios medios, comprarse los premios. Llegará el día...
O pedírselo a la abuela o al tío.
Y llegará el día en que ya no estén dispuestos a someterse a los castigos. Volvamos al ejemplo de estudiar y jugar videojuegos. El día en que el hijo se dé cuenta que puede comprarse una consola de videojuegos sin tener que sufrir el aburrimiento de tener que estudiar todo un año, no volverá a estudiar en su vida. ¿Sí? Y cuando eso suceda, ya no será más un niño, será un adulto, averiado, malcriado. Tercera consecuencia de utilizar premios y castigos.
Dímela.
Estamos transmitiendo un mensaje totalmente opuesto al que se supone que debemos transmitir. Si no hizo la tarea porque no quiere estudiar y le prohibimos como castigo que se divierta con su consola de videojuegos, el mensaje que le estamos transmitiendo es: jugar videojuegos es lo bueno de la vida y solo podrás acceder a lo bueno de la vida si sufres lo malo de la vida, o sea, estudiar.
Estudiar.
Es terriblemente contraproducente porque el hijo estudiará únicamente para que le dejen jugar videojuegos y no para aprender. Y eso no es educar. La idea es que sienta aprecio por el estudio y sus beneficios. Por ejemplo, si le decimos que si pasa el año con altas calificaciones le regalamos el videojuego de moda, le estamos transmitiendo el siguiente mensaje erróneo. Si estudias, que es tan aburrido, te daré un videojuego que es divertido. Y el niño crecerá creyendo que para conseguir algo bueno debe sufrir muchas cosas malas. Peor aún, crecerá rechazando buenos hábitos como el estudio, creyendo que es aburrido, porque no es tan divertido como jugar videojuegos. En ese orden de ideas, estamos degradando lo que deberíamos promover, o sea, el estudio. Y estamos promocionando lo que se supone que deberíamos degradar, o sea, los videojuegos. Entonces, será un adulto que consiga un trabajo que odia, pero debe soportarlo todo el mes para poder recibir su sueldo. Y aquí lo puse en mayúscula, lo cual está mal. Sí, está mal. Está muy mal. No porque todo el mundo tenga un trabajo que odia, eso está bien. Y tengo un paréntesis. No estoy diciendo que no les den premios a los hijos. Lo que estoy diciendo es que no deben ofrecerle premios a cambio de que hagan lo que deben hacer, porque eso no es educar. Nosotros damos y seguiremos dando a Abigail obsequios que alegren su vida, pero no la educaremos creyendo que tiene que cumplir con sus obligaciones para recibir los premios, o porque si no lo hace la vamos a castigar.
Mira que se me viene a la mente cuando a veces no quiere comer y dice bamba, bamba. O ocho, bu, o sea que para comer quiere o una bomba o ver televisión. Bueno, ver sus muñecos, sus cosas.
Sí, es correcto. Entonces se le dice que no es momento de jugar, que tan pronto coma, vamos a jugar. O negociamos.
Sí.
O miramos a ver qué pedo.
¿Me estoy adelantando? Dime. O en este punto va bien lo que te voy a decir. Es más válido enseñarles que cada acción tiene una consecuencia.
Vamos allá. Vamos allá. Ningún extremo es bueno. Pilas con eso. Vamos con la segunda de tres historias. Un niño de 5 años le dice a su padre que no quiere ir a la escuela porque es demasiado aburrido. El padre piensa en contestarle que en la escuela puede hacer amigos y divertirse, pero sabe que su hijo es demasiado inteligente y le va a alegar que para hacer amigos y divertirse, pues lo lleven al parque todos los días. El padre, con la intención de educar a su hijo y motivarlo a sentir cariño por el estudio, le pregunta entonces: hijo, ¿qué te gustaría hacer cuando crezcas? Es un niño de 5 años. Sin dudarlo, le contesta: quiero crear videojuegos. Eso es muy bueno, dice el padre. ¿Y qué más quieres hacer cuando seas adulto? ¿Cuáles son tus sueños? Quiero ir a Disney, quiero tener una computadora muy potente, una pantalla gigante y muchas mascotas. Quiero ser veterinario para ayudar a los animalitos de la calle y tener una casa en el campo para llevarlos a vivir allí. El padre, con un pliego de papel y un marcador, hacía un dibujo de cada cosa que el niño le decía, ya que este aún no aprendía a leer muy bien. Entonces ve una oportunidad que debe aprovechar y le dice: hijo, para cumplir todos tus sueños necesitarás dinero. Y dibuja unos billetes y unas monedas. Dinero para comprar la casa de campo, dinero para comprar la comida que le darás a los animalitos, para la pantalla gigante, la computadora y todas las consolas. ¿Sabes? Hay muchas formas de conseguir dinero. Unas son más difíciles que otras. Pero si te conviertes en un buen veterinario y un buen programador de videojuegos, cumplirás todos tus sueños porque también conseguirás suficiente dinero para comprar lo que quieres. ¿Cómo crees que puedes convertirte en un buen veterinario para salvar animales y en un programador que cree videojuegos muy divertidos? No sé, contesta el niño concentrado en los dibujos. El padre entonces pinta ahora una escuela, unos números, unas letras y le dice a su hijo: yo creo que para lograrlo debes ir a una escuela de veterinarios y debes aprender a programar. Sin embargo, antes debes ir al colegio. Sin embargo, antes debes ir a la escuela primaria para aprender a leer, a escribir y muchas otras cosas que allí se enseñan. Si a partir de mañana te concentras en matemáticas y biología, aprenderás lo necesario para empezar a cumplir tus sueños, programar y salvar animales. El niño guardó el papel y entendió que estudiar era vital para el resto de su vida. Muchos padres queremos que los hijos piensen como nosotros en las cosas más importantes de la vida. Podemos entonces obligarlos a que hagan lo que queremos, pedirles que nos obedezcan haciendo lo que queremos, o explicarles por qué es bueno querer lo mismo que nosotros queremos. Sí. Esto último recibe el nombre de motivar.
Listo.
Y ahí pudiera alguien decir, pues yo no quiero que mi hijo quiera lo mismo que yo quiero que él decida qué querer. Yo sí quiero que mi hija quiera lo que yo quiero. Yo quiero que le guste la música, el arte. Yo quiero que sea una niña responsable, con valores. Quiero que sea respetuosa. Quiero que hable bien y quiero que hable muchos idiomas. Por eso
vamos. Si queremos que quiera lo mismo.
Vamos a motivarla, ¿sí? Porque motivar es vital para educar. Por ende, debemos dejar de usar la fórmula, si haces A, yo te haré B. Es decir, si estudias, te regalo un videojuego. O, si no estudias, te quito los videojuegos.
Si comes, te pongo televisión.
Si no comes, no hay televisión. Claro. Porque estudiar y los videojuegos, comida y televisión, no tienen nada que ver una cosa con la otra.
Y cada una a su manera es buena. Y o cada es necesaria una o sirve.
Eso está muy bien lo que dijiste. Reemplacemos la fórmula, si haces A, yo te haré B, por esta otra fórmula. Si haces A o B, lo más probable es que C. Siendo C la consecuencia de sus acciones.
Lo que te dije ahorita, que no me adelanté a hablar. Ok.
Por ejemplo, si estudias, podrás conseguir lo que quieres. O si solo juegas videojuegos todo el día, no aprenderás todo lo que debes saber para curar animalitos enfermos.
Entonces, si no comes, pues te puedes enfermar, ¿cierto? Y nos hace falta comer.
Si no comes, no tendrás energía para salir a jugar.
Y se vale, y si comemos primero y luego vemos si quieres televisión. ¿O tampoco ahí estamos condicionando una por la otra?
Mira que de lo que estamos hablando es de...
Es que empieza uno a cuestionarse cada pequeñita
y me encanta decisión. Que te cuestiones eso. ¿Qué te parece si respondemos esa duda que tienes al final?
Ay, no, more. Bueno, está bien.
Vamos a dejar una duda pendiente.
Listo. Como el aprendizaje de esta charla, como qué nos quedó de resumen para poner en la vida diaria en práctica.
De esta forma, en vez de premios y castigos, el hijo aprenderá que los resultados son consecuencia natural de sus acciones por la simple ley de causa y efecto. Y decidirá actuar en conformidad con lo que sus padres le enseñan. Lo decidirá. Desafortunadamente, es que para los padres...
Es un tema demasiado. Es demasiado. La cabeza me está haciendo...
Yo veo en tus ojos que tienes las dudas, tienes las mismas dudas que yo tenía y que mucha gente que nos escucha tiene, pero se resolverán.
No perdida, sino eso. Caramba, dudas. Creí que había leído, creí que lo había entendido, creí que lo estaba haciendo de la manera más adecuada, creí que estaba en lo correcto, creí que podía ayudar a otras madres y aconsejar y bueno, nos falta. Siempre se aprende algo, ¿no?
Siempre se aprende algo.
Nos falta mucho, mucho en esto de la crianza de bebé.
Desafortunadamente, para los padres, educar requiere mucho más esfuerzo, tiempo, creatividad, paciencia y disciplina.
Creatividad.
Premiar y castigar no requiere nada. Educar requiere...
La salida fácil de la que hablamos.
Sí, premiar y castigar no requiere esfuerzo, no requiere neuronas. Educar requiere, por ejemplo... Te espero. Es que allá se ve cuando estás en el celular y yo hablando y tú en el celular.
No, perdón. Era una notificación de mamá Río Mayora. Y la estaba...
Ah, ok. Está bien. Educar requiere, por ejemplo, que el padre tenga claro por qué espera que su hijo actúe de determinada manera. Que el padre lo tenga claro, porque si no lo tiene claro, ¿cómo lo enseña el hijo?
¿Cómo empezamos?
Requiere que el padre sepa expresar sus argumentos con solidez y madurez. Requiere tener una meta clara y concisa en la educación de su hijo. Cosa que es difícil para una generación tan carente de conocimiento práctico como la nuestra. Educar requiere de interés.
Es que es cultural, ¿no? Son años y generaciones de hacerlo mal y al revés.
Desafortunadamente.
Pero como aquí estamos vivos y estamos bien.
Ese es el decir.
Ese es el dicho. Y a mí no me pasó nada.
Pero míreme, aquí estoy.
Y está totalmente atrofiado, dañado.
Educar requiere de interés y es justamente eso de lo que más carecen nuestros coetáneos. Genuino interés por sus hijos. Así cruel como lo estoy diciendo. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Pues de entender la información muy bien.
Abrumada un poco.
De planteármela ¿dudas? Para mi vida con Abigail. Pss. ¿Qué te digo?
Vamos a empezar a concluir el episodio. No lo vamos a concluir ya, vamos a empezar a concluirlo.
¿Qué sería con el tercer ejemplo?
¿Con vamos la con la idea? Tercer historia.
Historia.
Una familia con una hija preadolescente se enfrenta a una difícil situación. La jovencita no quiere organizar su cuarto. La ropa, limpia o sucia, está siempre arrumada en el suelo. Los zapatos no están en su lugar, los útiles escolares están regados por toda la habitación, nunca atiende la cama y ya la higiene empieza a comprometerse.
Libran, o sea, huele a chivo rodado ese cuarto.
Libran una batalla diaria con la mamá, pues esta quiere que mantenga su habitación limpia y ordenada, pero la niña insiste en mantener su desorden. La madre, harta de la irresponsabilidad y desobediencia de su hija, le pone quejas todas las noches a su esposo. Y la hija, harta de la intensidad de la madre, le pone quejas a papá. El hombre, harto de las discusiones sobre el mismo tema, decide un día poner fin al asunto con una decisión cuestionable. Reúne a la familia y les advierte: dado que esta es nuestra casa, la niña debe acatar todas las normas de convivencia que mamá imponga en los espacios comunes. Debe cumplir con sus responsabilidades y oficios a fin de mantener limpio y en buen estado lo que es de la familia. La mamá entonces saca pecho. Sin embargo, ya que su cuarto es su territorio, su espacio propio y personal, aunque esté dentro de nuestra casa, será su responsabilidad y es su privilegio el derecho de hacer con él lo que le plazca. Por tanto, la madre no tendrá más autoridad ni deberes sobre su habitación. Ejecútese y cúmplase de inmediato.
Caramba, he dicho.
La madre, por supuesto, alteradísima, mira al hombre que se lo come vivo. Tú sabes cuál es esa mirada. Mientras la hija, feliz y empoderada, abraza al padre celebrando lo que considera
cree
una
que
victoria.
Es una victoria.
A inmediato plazo, el más beneficiado es el hombre, pues ya no tendrá que soportar las quejas diarias de su esposa e hija y se acabarán las peleas que deterioran la relación de las dos. Tras una charla larga, los padres deciden continuar con su plan y esperar que los resultados sean favorables para todos. Al cabo de unos días, la niña pregunta a la mamá por su vestido verde. No lo encuentra y quiere saber si su madre lo ha visto.
¿Verde por el olor?
¿Dónde crees que está tu vestido? Pues en tu cuarto, contesta la mujer. La niña avergonzada deja el tema así. Pero al día siguiente, va y pregunta a su mamá si ha visto sus zapatos deportivos, ya que solo encuentra uno. La mamá repite la misma respuesta. Al día siguiente, la niña se acerca a su madre y en tono noble le pide: mami, ¿podrías por favor ayudarme a poner orden en mi cuarto? Como no dejo las cosas en su lugar, no puedo encontrarlas rápidamente. La madre, desde luego, le ayuda mientras le explica con cariño la importancia de ser limpia y organizada. le habla de las consecuencias de sus actos y cómo cada decisión que toma a diario le beneficia o le perjudica. La jovencita entonces aprendió por experiencia que no le convenía ser desordenada, que no debía organizar su cuarto para satisfacer los caprichos de su madre, sino para su propio beneficio.
Acción-reacción, ¿no?
Permitir que los hijos se equivoquen es una parte importante de la motivación, ya que pocos seres humanos aprendemos viendo los errores de los demás, pero muchos aprenden de sus propios errores. ¿Cómo vamos hasta ahí?
Bien, pero ya sí siento que está para gente con niños grandes. Entonces, no tengo mucho que decir por ahí. Que sí le hablo, ¿no? Y le hablamos y le explicamos las cosas, pero pues el ejemplo me hizo divagar un poquito de que Abby está más chiquita.
Ok. Si en este momento se está preguntando, ¿y si mi hijo se quiere tirar de un puente, lo dejo? Porque eso nos enseñó la última historia. ¿Qué pasa si el riesgo de su equivocación es demasiado alto y trae consigo un perjuicio irreversible? Es entonces momento de cuidar a nuestros hijos e imponer nuestra autoridad impidiéndole realizar acciones perjudiciales. Pero no que no se podía imponer autoridad, me estoy contradiciendo. Efectivamente, no deberíamos autorizar la autoridad para educar, pero sí para cuidar. Y es que educar y cuidar no son lo mismo. Por eso, si tras explicarle los peligros de saltar de un puente, no entiende la gravedad del asunto e igualmente dice que va a hacerlo, no hemos podido educarlo. Así que sacrificaremos temporalmente la educación para cuidarlo. Impediremos que se haga daño usando nuestra autoridad. Pero eso sí, tendremos que anotar en una lista de cosas importantes que sacrificamos la educación de nuestro hijo y que debemos redoblar esfuerzos explicándole los efectos que causan en el cuerpo humano las caídas libres a grandes alturas. Explicarle el efecto de la gravedad en la tierra y la resistencia de los huesos y los tejidos. Si usted que nos escucha es una persona razonable, habrá entonces llegado a la conclusión de que probablemente ha decidido en la mayoría de las ocasiones cuidar a sus hijos en vez de educarlos. Y si era la única forma que conocía de hacerlo, no hay razón para sentirse culpable por el trabajo mal hecho.
Sí, no nos vamos a dar palo por lo que ya pasó.
Sin embargo, ahora que conoce este nuevo planteamiento, ¿le daría una oportunidad? Entonces, tú decías, ¿y si le decimos a Abby que primero coma y después televisión? Por supuesto, tenemos que decirle a Abby que hay horarios. Tenemos que explicarle que hay horarios, que los horarios se deben cumplir para vivir en armonía con la sociedad. Que hay horarios en la casa, que hay horarios en la escuela, que habrá horarios en el trabajo y en la vida. Entonces debemos dar prioridad a ciertas cosas.
Así la frustre de momento o haya un llanto pequeño o incluso ya van a venir las pataletas, ¿no? Que aún no nos ha hecho en forma, pero
es correcto.
Puede que pasemos pronto esa etapa.
Como para ella, ver una película, jugar con los juguetes o hacer otra actividad puede resultar más divertido que comer si en ese preciso momento no tiene hambre. No tenemos que ser caprichosos, porque la niña está en una edad en que come meramente por hambre, pues no come por compromiso social ni por nada más.
Es la hora ya.
¿Sí? Entonces, seamos flexibles, sabiendo que nuestra hija no va a perder el hábito de comer y se va a morir de hambre. Cuando le dé hambre, comerá. Seamos flexibles. Se trata de ser sabios, se trata de ser prácticos, de no llevar a los extremos nada.
Buenísima la información y por eso es tan importante, si nos vamos a llenar de contenido para ser mejores padres o tener bases de crianza, que sea útil, ¿cierto? O sea, busquemos páginas de psicólogos infantiles, de crianza positiva y afectiva, de disciplina adecuada, correcta. Y aún así, siempre hay mucho por aprender para llevar a la práctica. Y una cosa pues suena aquí muy bonito, ¿no? Como lo hablamos. Y otra es armarnos de paciencia, de creatividad, como decías.
Ese es mi párrafo final.
De disciplina, Dios mío.
Tristemente no podremos de la noche a la mañana, de un día para otro, deshacer las secuelas que dejan varias generaciones de mala educación. Sin embargo, con paciencia, con esfuerzo, con creatividad y sobre todo con interés, es posible empezar a hacerlo bien por ellos.
Interés en
por nuestros
genuino,
hijos.
Perdón, porque si no me interesa, no lo cuido, no me esfuerzo, no me esmero, uh-huh. Aún siendo mi hijo, ¿no?
¿Cómo
que
te
es lo triste de la sociedad. No, pues yo creo que todo el video te van a tener que enfocar a ti porque mi cara era de... Bueno, para quienes no nos están viendo, solo escuchando, sí estoy como muy... Quiero aprender más, quiero hacerlo bien. Si ya lo estoy haciendo bien, quiero hacerlo mejor. Quiero tener buenas bases para la crianza de Abigail. Si puedo compartir algo, que sea algo bueno, algo correcto. Y si me piden un día un consejo, pues que sea también un consejo de lo que yo ya haya aplicado y me haya funcionado por lo menos.
Que sea un consejo útil.
Que sirva, sí.
Basado en argumentos sólidos e inteligentes.
Bueno, ¿sabes qué? Sí me siento contenta y te digo.
¿Qué, mi amor?
Pues que mis papás se esforzaron aún sin saber todo esto hace 30 años que empezaron a educarme por hacerlo muy similar a lo que leímos.
Qué bueno.
Siento que sí es posible.
Qué bueno.
Porque aún ellos con todo el desconocimiento.
Sí, tus papitos desde luego desconocen muchas cosas.
O con muchos errores o ignorancia pura y crasa de estos temas nuevos y tan a la mano,
no,
tan
pues,
al alcance.
Yo creo que no ignorancia, porque desconocimiento es pues no tener acceso a la información. E ignorancia es tener acceso a la información, pero decidir
pasarla por alto,
decidir pasarla
razón.
Por alto porque no es de mi interés. Ellos desconocían muchas
aún
cosas.
Aún así, siento que lo hicieron bien, entonces nosotros que sí tenemos toda la información casi que gratis ahí a la
al
mano.
Al alcance de nuestra
un click,
mano.
O de comprar una guía o un libro, cosas que no valen mucho dinero y no requieren tanto esfuerzo, pues podemos hacerlo muy bien, entonces se supone. Se espera.
Se supone, se espera, sí. Como les dije, esta información está inspirada en el trabajo de Jorge Bouquet y Demian Bouquet, padre e hijo.
Buscar.
Sí, muy recomendado.
Leer si quieren más.
Muy, muy recomendado.
Amor, me gustó y siento que puede dar material para otro podcast.
Hay más,
porque
hay
de
más.
Hecho estoy pensando en hacer una lista de personas a las que yo sigo. Uh-huh. A las que les creo, a las que pues leo y me gusta su contenido y me identifico para compartir como Mamá Rima Mayora, poner como la lista de mire, se llama tal y habla de esto. Entonces podemos incluir más sobre estos temas.
Por supuesto, claro que sí.
Por mi parte, feliz noche, feliz mañana. Iré a revisar nuevamente a mi bebé. Me alegro que haya sido tú quien pusiera el tema y quien lo dirigieras, porque de vez en cuando solo mirarte y tener un descansito me viene bien. Chao, chao.
Bueno, por mi parte, entonces les digo que muchísimas gracias por llegar hasta acá. Sí, en el transcurso del video han visto varios anuncios publicitarios. Gracias por no omitirlos y por verlos. Esos anuncios nos permiten llevar el pan a nuestra mesa. Antes de irnos definitivamente, va un videito en el que mi esposa les explica cómo van a ver nuestras publicaciones primero para que no queden en olvido. Chaito.
Hola querida audiencia y amigos de Mamá Ríe Mamá Llora. Hoy quiero hacerles una invitación a modo de favor súper especial. Necesito que ingresen en sus dispositivos móviles electrónicos a Facebook de la siguiente manera. Hagamos todos el ejercicio. Damos en el buscador Mamá Ríe Mamá Llora, ¿sí? O sea, nos ubican, encuentran la página, le dan me gusta. Al momento de dar me gusta empiezan a seguir la página. Busquen por favor la parte azulita donde dice siguiendo, tocamos y aquí aparece algo que dice predeterminado. Esto quiere decir que Facebook no les va a hablar de mí en días o en meses. Necesitamos que toquen ver primero. Me harían un gran favor también si activan acá el botoncito de recibir notificaciones. Queremos por favor que nos sigan apoyando, estar pues de primeros por así decirlo, presentes en sus redes sociales. sería de muchísimo apoyo. Lo agradecemos, lo valoramos mucho, así que si pueden, hagan el ejercicio todos en casita. Bye bye, un abrazo. Stark Media Network.